Participe en Metrópoli al Día, Facebook Radio Metrópoli, X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Gracias por estar con nosotros la tarde de este jueves, ya 5 de junio de 2025. Hoy tenemos consultorio. Ojalá que usted participe con nosotros. Nos va a acompañar la doctora Diana Core Romero Lozano. Ella es adscrita a la Coordinación de Epidemiología del Hospital Civil de Guadalajara. Vamos a hablar sobre la higiene de manos. Usted podrá decir, oiga, ¿usted se lava bien las manos, en serio? ¿Se lava bien las manos? Haga un análisis de conciencia. Hay gente que llega que nomás dice, vámonos, ¿ya te lavaste las manos? ¡Ay, hombre, qué maravilla! Checa sus uñas, por ejemplo, ¿no? O sea, no es cualquier tema, pero en todo caso, lo que usted desea consultar en materia de epidemiología, para eso estará la doctora con nosotros hoy en el consultorio. Por lo pronto, vamos pues con el resumen informativo en materia nacional. Concluye el INE el conteo de votos. Hugo Aguilar será el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Reducen condenas a implicados en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Víctimas y familiares expresan su indignación. Imposible complacer las demandas de la CENTE, sentencia la presidenta. Mantienen el diálogo a pesar de los desmanes del magisterio.
No se ha agotado el diálogo. Lo que pasa es que lo que no se puede hacer es derogar, como ellos le están planteando.
Por su parte, el Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio y la Empresa Familiar reclama a las autoridades capitalinas no actuar ante el plantón magisterial en el Zócalo capitalino, que arroja pérdidas por más de 25 mil millones de pesos.
Tener las pérdidas económicas, más de 30 mil establecimientos mercantiles están registrando que para la tercera semana de protesta se acercan a los 25 mil millones de pesos.
Anuncian programa de limpieza de playas en México como parte de la conmemoración por el Día Mundial del Medio Ambiente y Jalisco se suma.
Jalisco se suma a esta campaña con entusiasmo y el día de hoy se hará limpieza de 6 playas en el municipio de Puerto Vallarta, lo que equivale a más de 3 kilómetros de playa con el valioso apoyo de más de 1,000 voluntarios.
Con este resumen abrimos entonces esta segunda hora. Y saludo a mi compañero Mark Hernández porque se está buscando generar o hacer una reforma contra pues el mal uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene cosas sin duda alguna muy positivas que pueden facilitar el trabajo de las personas. Inclusive la inteligencia artificial puede hasta devolverle el tiempo que uno puede llegar a perder en ciertas actividades a los seres humanos. Pero también cuando es utilizada de formas totalmente fuera de todo aquello que pueda ser productivo, se convierte en un problema. Tal es el caso, por ejemplo, de la generación de audios, de imágenes falsas y sobre todo aquellas que tienen que ver con contenidos eróticos o sexuales. ¿De qué se trata exactamente esta reforma, el planteamiento que se hace? Mark Hernández, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como lo comentas, en la bancada de Gamos, en específico el coordinador Tonatiuh Bravo, pues presenta una propuesta de reforma al Código Penal del Estado para tipificar este delito y que haya sanciones de hasta 8 años de prisión para quienes utilicen estas herramientas que ya mencionabas, básicamente la inteligencia artificial, para manipular o generar imágenes, audios o videos de contenido sexual sin el consentimiento de la persona y los difundan. Sería algo parecido, digamos, a la ley Olimpia. Sin embargo, pues aquí está el tema de la generación, de la creación de, digamos, cuerpos o contenido erótico sexual, como ya lo comentabas, generado mediante la inteligencia artificial, lo cual pues sería, digo, ya se está presentando incluso. Por lo tanto, pues el legislador argumentó en esta propuesta que el uso indebido de la inteligencia artificial puede representar, porque eso sería prácticamente una forma de violencia sexual especialmente o con especial impacto sobre todo en mujeres y menores de edad. Recordemos que son grupos pues más vulnerables de la población. Escuchemos parte de lo que dijo el diputado de Agamos al respecto.
Tipificar de manera específica la manipulación o generación de contenido sexual mediante inteligencia artificial sin el consentimiento de la víctima. Esta conducta será considerada como una violación a la intimidad sexual y se castigaría, de aprobarse, con penas de 1 a 8 años de prisión y multa, buscando inhibir su comisión y proteger a quienes han sido vulnerados en su esfera más íntima.
Bueno, esto es lo que dijo el diputado de Agamos, Tonatio Bravo. En esta iniciativa hay una exposición de motivos, es decir, un contexto que se brinda para sustentar la presentación de iniciativas y reformas, y en este caso refiere un caso suscitado en el Instituto Politécnico Nacional, que incluso pues llegó a ser conocido, en el cual un estudiante fue llevado a proceso judicial justamente por presuntamente haber tomado fotografías de redes sociales de algunas de sus compañeras y haberlas alterado por medio justamente de programas de inteligencia artificial con fines sexuales, y posteriormente pues hizo comercialización con ellas en internet. En ese caso, pues el señalado fue sentenciado a 5 años de prisión, recordemos, por nuestros escuchas que no tenían el dato, y pues se le impuso una multa de 100,000 pesos justamente por el delito de trata de personas en la modalidad de almacenamiento de pues contenido erótico. En este caso, por lo pronto, el diputado local advirtió que actualmente esta figura pues genera un vacío legal en el Código Penal del Estado por no estar tipificada, por lo tanto pues la presenta de esta forma. Faltará ver si los y las diputadas de las demás bancadas, las fracciones parlamentarias, pues estarán de acuerdo, siempre pues para ver qué puede suceder, porque hay que ser claros, el uso de la inteligencia artificial pues ya cada vez es más común para distintos fines, y pues lamentablemente, pues no es uno de ellos, lamentablemente, insisto. Mercedes, mi reporte.
Marc Hernández, agradezco la información, que tengas buena noche, descansa.
Igualmente, buenas noches para todos y todos.
Gracias, que estés muy bien. Nos comentan que una camioneta se estampó en la curva al subir al retorno de Vallarta y Periférico, Estación Vallarta, mi macrobús. Es el reporte que nos llega. Pablo Humberto dice, un verdadero desorden el final del calendario escolar. El gobernador Pablo Lemus dice una cosa y luego se publica otra diferente. Ni sabemos qué días vamos a terminar este ciclo escolar. Bueno, pues habría que checar en la página de la SEP, ¿no? ¿Cómo está el ciclo escolar, Pablo Humberto? Abel Bravo, en los años 60, 70 no había contaminación porque todo era retornable. No, don Abel, no, ya había contaminación. Ya había contaminación. Acuérdese usted que inclusive precisamente uno de los temas en la década de los 60 fue cuando surgió lo que le llamaban el movimiento ambientalista, porque precisamente ya veían algunas consecuencias sobre el calentamiento global. Y esto fue a consecuencia de lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no, ya claro que sí había ya contaminación, se denunciaban inclusive lo que eran las descargas industriales, los usos de los pesticidas, había ya también aguas que estaban empezando a ser contaminadas por las industrias precisamente de manera severa. Entonces, no, sí, claro que había contaminación. Si usted quiere, en ese tenor, la cuestión retornable, quizás todavía unos años para acá, pues la empezamos a adoptar, pero no, de que había contaminación, ya había contaminación, don Abel. Mario Nájar, ¿qué puedo hacer? Desde que me pensioné todos los días me hablan de los bancos e instituciones financieras, no sé quién les dio mi número telefónico y ya estoy cansado. Don Mario, si es celular, cuando le marquen y si usted llegara a contestar, no me interesa. No se desgaste, en serio, no vale la pena, no me interesa, y usted bloquea ese número. Si es el teléfono en casa, pues igual, si no tiene identificador y le contesta y que da, usted cuélgueles, no se desgaste, de veras, no se desgaste. Felipe Sarmiento de Tepic, para evitar esta contaminación es reducir la población, todos estamos contaminando el planeta con desechos. El planeta ya está cansado. Jorge Luis Vázquez dice, se podría evitar la contaminación con hacer la afinación a nuestros carros, porque como no hay infracciones, la gente hace concha y trae los carros, tráileres, autobuses, contaminando la ciudad, aventando humo. Gracias por sus comentarios. Vamos a hacer un corte y volvemos. Los Alegres del Barranco ahora están siendo investigados por operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Cómo estás, Edgar Flores Maciel? Te escuchamos con la información.
Muchas gracias, Mercedes. Qué gusto saludarte de nueva cuenta a ti y a nuestro auditorio. Bueno, pues hoy justamente en esta rueda de prensa del Gabinete de Seguridad hubo una nueva nota que llamó poderosamente la atención y está relacionada con esta agrupación polémica del género regional mexicano denominada Los Alegres del Barranco. Recordarás, me echa recordar a nuestro auditorio que, bueno, pues todo lo que detonó esta polémica agrupación fue justamente su presentación en el auditorio Telmex, donde vitorearon en una megapantalla a líderes de grupos criminales, y esto, pues evidentemente fue motivo suficiente para que quedaran vinculados a proceso por el delito de apología del delito por esta presentación del auditorio Telmex. Aunque hay que precisar, hay todavía 3 carpetas de investigación más por igual número de conciertos en Tequila, Villa Purificación y también Cihuatlán. Pero ¿cuál es la novedad de hoy? Bueno, pues aunque su carpeta de investigación por la apología del delito sigue, ahora justamente se les está investigando, se abrió una nueva carpeta de investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues según explicaba el vicefiscal, ahorita voy a decir su nombre rápidamente, bueno, nos explicó a las autoridades estatales que pues este tema de la nueva fase de investigación o de la operación con recursos de procedencia ilícita tiene que ver justamente con que obtuvieron dinero o ganancias haciendo apología del delito. Ojo, únicamente por el tema de la presentación de Pedro Telmex, están por judicializarse 3 carpetas de investigación más, pero en este caso son 5 millones de pesos los que se le congelaron, imagínate nada más, eso obtuvieron únicamente la ganancia del concierto en el auditorio Telmex. Este dinero está congelado, este dinero no lo pueden tocar, y una vez que transcurra la investigación, si resulta que efectivamente pues se confirma la operación ilícita con o la operación con recursos de procedencia ilícita, pues ese dinero pasaría al Estado. Pero, además, la agrupación podría tener una pena carcelaria de entre 5 y 15 años. Así lo dio a conocer Alfonso Gutiérrez Santillán, él es vicefiscal ejecutivo de investigación criminal, quien dijo que está todavía pendiente las otras 3 carpetas de investigación por los conciertos en los municipios que ya les mencioné. Si te parece, no sé si tengas por ahí el audio del vicefiscal, que nos detalla un poquito más al respecto.
A ver, permíteme, no sé por qué estamos teniendo aquí un problema. Permíteme, Edgar. A ver, no, ya ahí estamos, parece que ahí estamos, escuchamos.
Se abrió una carpeta de investigación en contra de ellos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿verdad? Incluso la ganancia que obtuvieron del primer evento que llevaron en el municipio de Zapopan ha sido asegurada y ha sido inmovilizada en este momento, y se está haciendo la investigación en relación a si ese dinero fue obtenido en forma ilícita por las actividades de apología que están llevando a cabo.
Bueno, pues esa es la razón por la cual se está investigando una vez más a Los Alegres del Barranco. Estaremos pendientes, Meche, de cómo transcurre esto y si finalmente estos poquito más de 5 milloncitos de pesos pasarán a las arcas del Estado y pues se los vincularán finalmente por esta operación con recursos de procedencia ilícita. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Bueno, como que les van quitando lo alegres poco a poco, ¿verdad?
Y los van echando al barranco, ¿no?
Bueno, creo que me superaste. Edgar Flores Maciel, muchas gracias.
Seguimos teniendo una excelente tarde.
Buena tarde. Qué bárbaro. No, bueno. En fin, Pasemos a otras cosas. Ah, caray, estos muchachos que siguen haciendo de las suyas. Miren, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero protagonizaron actos violentos al irrumpir en oficinas del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la Ciudad de México y Chilpancingo, donde realizaron pintas, destrozos e incendiaron papelería y camisetas del sindicato. En Chilpancingo también interrumpieron un desayuno del Día del Maestro, provocando desorden y afectando a docentes presentes. La SEP condenó los hechos y reiteró el llamado al diálogo pacífico. Aunque se reportaron más protestas en Atoyac, Acapulco e Iguala, no hubo incidentes en esas localidades. Pero nos vamos de ahí, es decir, de la Ciudad de México a Chilpancingo, hacia el sur de nuestro país, donde alrededor de 2.000 maestros de la CENTE bloquearon este jueves el Aeropuerto Internacional de Mérida, como parte de sus protestas por demandas laborales no atendidas, lo que derivó en retrasos de 17 vuelos y obligó a los pasajeros a usar accesos alternos. La movilización generó severo congestionamiento vial y se sumó al plantón que docentes mantienen en el centro de la ciudad, que afecta las clases para más de 15.000 alumnos. A la jornada de protesta también se unieron integrantes del Sindicato Nacional de Educación Superior, quienes cerraron universidades y tecnológicos en distintos municipios de Yucatán. Y bueno, ya que le digo de la Ciudad de México, donde definitivamente está el corazón del caos, la presidenta de la República dice que el diálogo no se ha agotado con la CENTE, y por otra parte ya están empezando a presionar los comerciantes de la Ciudad de México, particularmente en el Zócalo, porque efectivamente, Arturo García Caudillo, te saludo con gusto. Al menos yo no he escuchado, no sé si me estoy perdiendo de algo, pero yo no he escuchado pronunciarse a Clara Brugada. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues el tema efectivamente ha pasado única y exclusivamente por el gobierno federal, porque particularmente lo que tiene que ver con la educación en esta capital es manejado directamente por el gobierno federal. No hay aquí, digamos, prerrogativas para que sea un tema que se maneje localmente, sino que esto es un tema, el de la educación, el que se maneja a través del gobierno de la República. Entonces, pues por eso es que Clara Brugada no se ha manifestado, no ha hablado de este tema, porque es algo que, digamos, no le corresponde. Lo que sí le corresponde es el tema de la seguridad, y hoy particularmente los integrantes de la CETEC, que es una de las ramas del CENTE, pues causó actos violentos. Ingresaron a las instalaciones del CENTE, es decir, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es, digamos, la otra parte o el otro sindicato fuerte a nivel nacional, y quemaron mobiliario, incendiaron pues parte del edificio, y aquí pues sí tendría que pronunciarse ya el gobierno de la capital. Pero bueno, el tema es que desde la mañana, a lo mejor esta fue la respuesta a las declaraciones de la presidenta Sheinbaum, pero ella asegura que no va a caer en ningún tipo de provocaciones, hablando específicamente de los actos violentos que ayer habían ocurrido en la Secretaría de Gobernación. Pero bueno, ayer fue muy leve comparado con lo que ocurrió hoy en el CENTE.
No se ha agotado el diálogo. Lo que pasa es que lo que no se puede hacer es derogar, como ellos le están planteando. Lo que nosotros hemos dicho es que hoy los maestros que están en cuentas individuales tienen una pensión justa gracias al Fondo de Pensiones para el Bienestar, que en esencia es echar para atrás la ley del 2007 en términos de la injusticia en las pensiones. Entonces, diálogo siempre va a haber, la puerta del diálogo. El asunto es que el diálogo pues representa pues llegar a posiciones que se encuentren. Porque un diálogo para llegar a posiciones que no se encuentren pues es muy difícil. Pero la puerta del diálogo siempre está abierta. Ahora, no entendemos por qué la violencia de ayer en Gobernación. Si hay un diálogo.
Pues pues ahí está la presidenta Sheinbaum, y si no entendió lo de ayer en Gobernación, menos va a entender lo de hoy en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La gente de la CENTE llamaba o llama charros a los afiliados al CENTE, particularmente a sus dirigentes. Entonces, por eso hoy los destrozos creo que asignaron en el edificio de este sindicato. Y pues bueno, como todos los desmanes han sido en el centro, en la parte del Zócalo y alrededores, y un poquito más allá, porque la Secretaría de Gobernación está un poquito más alejada del Zócalo, pero está relativamente cerca. Bueno, la que sí está cerca de plano es las instalaciones del Sindicato Nacional, del CENTE, que están a un par de cuadras del Zócalo capitalino, y ahí hoy llegaron, repito, hicieron sus desmanes. Pero entonces los comerciantes de la Ciudad de México ya han levantado el grito en el cielo y aseguran que pues suman ya alrededor de 25 mil millones de pesos en pérdidas por este plantón de la gente que lleva ya 23 días en esta capital. Escuchemos al presidente del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio y la empresa familiar, Cleto López.
Al cumplirse 23 días del plantón que miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantiene en el Zócalo de la Ciudad de México y calles aledañas, el sector comercial, empresarial y laboral manifiesta su enojo por las escasas acciones realizadas por funcionarios del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal para llegar a acuerdos que permitan el levantamiento del gran campamento montado en el primer cuadro y detener las pérdidas económicas que más de 30.000 establecimientos mercantiles están registrando, que para la tercera semana de protesta se acercan a los 25.000 millones de pesos. Los cierres de Reforma e Insurgentes, así como de diversos puntos de la ciudad, la gresca tenida a las afueras de la Secretaría de Gobernación y la inmovilidad de miembros de la gente en el Zócalo de la Ciudad de México muestra que las mesas de diálogo no están dando resultados y el conflicto se está agravando sin que las autoridades apliquen los protocolos de contención establecidos para evitar las protestas violentas. Insistimos, no se trata de reprimir ni violentar los movimientos sociales. El Estado tiene recursos de diálogo y negociación que deben permitir la resolución de conflictos y la contención de los movimientos violentos, sin afectar a los trabajadores, comerciantes y a la ciudadanía.
Pues ahí está Cleto López, y pues el llamado, como ustedes escuchaban, a las autoridades, tanto locales como federales, para que ya le pongan freno a esto, no solamente a los actos violentos, sino específicamente a la presencia de estos manifestantes, de estos grupos de maestros en el Zócalo y los alrededores, que están costando mucho, mucho dinero los comercios de esta capital. Mi reporte.
Pues sí, te agradezco la información, Arturo García Caudillo, que tengas una gran noche y hasta mañana.
Hasta mañana y que tengan un magnífico consultorio.
Muchísimas gracias, Arturo. Tengo aquí un servicio social, se necesita sangre O positivo, para Eduardo Adrián Hernández Flores. Eduardo Adrián Hernández Flores está en la clínica 110, es urgente. Sangre O positivo, repetimos, para Eduardo Adrián Hernández Flores. Usted puede comunicarse si desea mayores informes con Paz Flores al 3313-45-46-67. Repito, con Paz Flores al 3313-45-46-67. Muchas gracias de antemano en lo que nos pueda asistir. Para la persona que decía que no sabía cómo estaba el tema del calendario escolar, por aquí amablemente Ignacio, un maestro, porque al menos así se refiere a sí mismo, porque me dice, los maestros sí sabemos, ahí está el documento oficial, los alumnos regulares salen el día 26 de junio, los que tienen bajas calificaciones irán 2 semanas más, y los profesores salimos el 16 de julio. Acuerdo publicado el 3 de junio en el periódico oficial de Jalisco. Gracias, maestro Ignacio. Y si me permite, bueno, pues le voy a compartir al Radio Escucha a Pablo Humberto, que tenía esta duda, precisamente este PDF del acuerdo de la modificación del ciclo escolar que usted amablemente me hace llegar. Vámonos a la pausa, regresamos con deportes. Aquí está Manuel Trujillo Soriano, cambio de juego de este espacio informativo con todo lo que tiene que ver en materia deportiva. ¿Cómo estás, socio? Muy buenas tardes. No, pues noches ya prácticamente.
Buenas noches, ¿no? Sí, tardes anocheciendo, ¿te parece?
Tardes anocheciendo. Ok, muy bien, tardes anocheciendo. Bien,
muchas gracias, Meche. Pues con la novedad de que ya tenemos 10 selecciones clasificadas con pasaporte sellado al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que se va a realizar el próximo año. Se incrementó considerablemente el número y ya no pidamos calidad. Por eso, países como Uzbekistán, Jordania, ya están clasificados por primera vez a una Copa del Mundo.
¿Ellos estarán en nuestro país? Porque pues no todos los países van a estar con
México. No, pues a México, acuérdate tú que le mandaron muy poquitos partidos. De hecho, la gran sede de esta Copa del Mundo es Estados Unidos. Y hace comparsa con Canadá y con México. Entonces, no descartes que equipos de esta monta, de esta talla, o sea, de los que apenas están debutando en mundiales, así como de manera fortuita los envíen por acá.
No, y me quedé pensando en algo, o sea, tontamente te pregunté porque hay que esperar a que estén todos los países y luego al sorteo.
Y el recomodo.
Y eso es lo que va a definir en qué país los participantes estarán
que luego
jugando,
las
¿no?
bolitas están calientes y dependiendo hacia dónde las van sacando. Y bueno, todo eso ya, sí. Ya conocemos a la FIFA.
Sí, ya todavía falta. Pues tú quédate aquí, mi estimado Manuel,
bueno,
e infórmanos.
Muchas gracias. Gracias, Meche. Sí, vámonos precisamente con este tema de... Pues que hoy se agregaron 3 países más ya clasificados con boleto para el Mundial del 2026. Son Uzbekistán y Jordania, clasifican por primera vez a una Copa del Mundo, luego de empatar a 0 goles Uzbekistán con Emiratos Árabes y al derrotar 3-0 a Omán en el caso de Jordania. También Corea del Sur selló su pasaporte al Mundial al vencer a domicilio a Irak por 2-0. Este resultado además le dio un empujoncito a Jordania, el que le hacía falta para el ansiado boleto a la justa mundialista. Al momento son 10 los países clasificados al Mundial, que son en este caso Estados Unidos, Canadá y México como anfitriones. Argentina por Sudamérica, está jugando en este momento Argentina. Nueva Zelanda por Oceanía y Japón, Irán, Uzbekistán, Jordania y Corea del Sur por Asia. Si lo sumamos nos dan en total 10 selecciones con pasaporte sellado para la Copa del Mundo. Y como le decía, en este momento hay actividad en la eliminatoria de Sudamérica. Está jugando Argentina, de hecho ya va ganando 1-0 con gol de Julián Álvarez a Chile. Pero pues ya el resultado de Argentina está más allá del bien que del mal, porque Argentina ya está calificado a esta Copa del Mundo. Argentina 1, Chile 0. Y en otro partido que llamaba poderosamente la atención esta tarde es el Brasil contra Ecuador. ¿Por qué? Por el debut del técnico italiano Carlo Ancelotti con la verde amarela, y llegó Ancelotti pero no llegó el gol. Sigue Brasil todavía adoleciendo y a duras penas empató a 0 en su visita a Ecuador. Ecuador con este empate pues mantiene el subliderato, el segundo lugar en la eliminatoria de Sudamérica, llegó a 24 puntos, mientras que Brasil, que insisto, empató a 0 con Ecuador, pues tiene apenas 22 unidades, necesita remontar posiciones la selección de Brasil, y se supone que para eso llegó Carlo Ancelotti, pero hoy por lo pronto pues se presentó con un 0-0. En lluvia de goles, España venció hoy 5-4 a Francia y con ello clasificó a la final de la UEFA Nations League con doblete de Lamine Yamal, más tantos de Nico Williams, Mikel Merino y Pedri. Los franceses se acercaron en el marcador con goles de Kylian Mbappé, Ryan Cherki, Randall Colomuani y autogol de Dani Vivian. La selección de España ganaba tranquilamente 4-0 a escasos 24, 25 minutos de que terminara el encuentro, pero todavía los franceses se les acercaron peligrosamente y aquello terminó 5-4 en auténtica lluvia de goles. De esta manera España va a enfrentar a Portugal en la final del torneo que se va a celebrar el próximo domingo en el Allianz Arena en Múnich. Y ante la baja demanda que han tenido las entradas para los partidos del Mundial de Clubes que inicia el día 14 de este mes en Estados Unidos, los boletos para el juego inaugural entre el Inter Miami de Leo Messi y el Al Ahly de Egipto a celebrarse en el Hard Rock Stadium de Miami bajaron considerablemente su costo al pasar, en algunos casos, de $829 a $300, mientras que los tickets de $526 bajaron hasta los 140. El resto de las entradas para los demás partidos en la fase de grupos se encuentran disponibles desde los 44 y hasta los $89. De los 10 equipos de la Liga de Expansión que demandaron a la Federación Mexicana de Fútbol ante el TAS para que se restablezca el ascenso en el fútbol mexicano, pues ¿qué cree? Ya solo nos quedan 7. El primero en retirarse de la demanda fue el Atlante, luego le siguió el Tampico Madero y ahora se sumó el equipo Alebrijes de Oaxaca. Informó que desisten ya de la demanda. En cuanto se presentó la demanda, la federación retuvo el subsidio de 2 millones de pesos mensuales que le entregaba a cada club, y algunos dicen, no, pues mejor me bajo del barco y yo quiero los 2 millones de pesos que llegan mensualmente. Y es que en los últimos días, en los últimos meses, pues ya no les ha llegado este subsidio porque la federación retuvo el pago. El quarterback Aaron Rodgers, de 41 años, aplazó su retiro de la NFL al llegar a un acuerdo para la próxima temporada con los acereros de Pittsburgh por $23.5 millones. El veterano mariscal jugó la campaña pasada con los Jets de Nueva York y lanzó para 3.897 yardas, 28 pases de touchdown y 11 intercepciones. Se decía que ya se iba a retirar, tiene 41 años, pues ¿qué cree? Le presentaron un contrato de $23.5 millones y dijo como que todavía me queda ahí cuerda para otro año, y bueno, pues va a jugar entonces con los acereros de Pittsburgh la próxima campaña de la NFL. La bielorrusa Arina Sabalenka, número uno del mundo, disputará el sábado su primera final del Roland Garros de París tras eliminar hoy con el, al terminar hoy con el reinado de la polaca Iga Świątek, a quien derrotó en semifinales en tres sets con parciales de 7-6, 4-6 y 6-0. En la pelea por el título, Sabalenka enfrentará al estadounidense Coco Gauff, quien dio cuenta de la francesa Loïs Boisson, primera jugadora con un wild card que alcanza las semifinales. La derrotó en dos sets por 6-1 y 6-2. Se anunció la primera edición del circuito de pádel interclubes. Ya ve que el pádel está de moda. No sé si usted ha visto canchas en toda la ciudad, aquí y en cualquier esquina, y en todos lados hay canchas de pádel. Bueno, pues ya hoy se anunció la primera edición de este CEPI, así se va a llamar. Es el circuito de pádel interclubes con la participación de 8 equipos y una duración aproximada de 2 meses, explica Manuel Morales Musquiz, gerente del Club Hacienda San Javier, a quien aquí escuchamos.
Inicia la última semana de agosto. La última semana de agosto va a durar 6 semanas porque es visita recíproca, y tenemos 2 semanas para nivelar por si alguno se atrasó. Después viene la semifinal y más o menos vamos a andar acabando en 8 o 9 semanas.
Bueno, pues ahí está entonces el gerente del Club Hacienda San Javier dando algunos detalles acerca de este CEPI, que es el circuito de pádel interclubes. Los clubes que integran el CEPI son Guadalajara Country Club, Atlas Colomos y Chapalita, Privado San Javier, Providencia, Club de la Colina y el Hacienda San Javier, que por cierto competirá con 2 equipos. En total se espera la participación de 400 padelistas, 400 jugadores en este primer torneo o en este primer circuito de pádel interclubes. Vamos ahora a la información de los toros. ¿A usted le gusta la fiesta brava? Bueno, pues este próximo domingo se va a celebrar en la Nuevo Progreso de Guadalajara la tercera novillada del Serial de Primavera 2025, con la presencia del rejoneador Rafael Ayala y los novilleros César Ruiz y Jesús Sosa. Este último asegura que llega en un muy buen momento para su actuación en el Coso Tapatío. Aquí lo escuchamos.
Voy con un buen ritmo, he estado triunfando en diferentes plazas y creo que eso me genera una confianza para poder llegar muy fuerte a Guadalajara. Y pues bueno, creo que la afición espera algo nuevo de mí y por eso estoy aquí, ¿no? He estado preparándome para estas tardes importantes. Creo que estas tardes son muy claves para mi carrera.
Esta novillada el próximo domingo comenzará a las 5 de la tarde allá en la Nuevo Progreso de Guadalajara y se lidiarán 6 novillos de la ganadería El Greco. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y buenas noches, Meche. Continuamos contigo.
Muchísimas gracias, Manuel Trujillo Soriano.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. El señor Felipe Sarmiento de Tepic nos escribe, muchas gracias, se comunica con nosotros, nos dice: la contaminación en el planeta no se va a detener si no se reduce la contaminación humana, porque el planeta está soportando más de 8,000 millones de seres humanos. Abel Bravo: sí había contaminación, pero menos que ahora. Bueno, don Abel, es que como el mensaje decía que no había contaminación, por eso le decía, pero sí, ciertamente, pues sí, si comparamos, es más, de ayer a hoy, hoy hay más contaminación que ayer. Gracias por sus comunicaciones, vamos a hacer una pausa, les recuerdo que hoy es jueves de consultorio.
El consultorio en Metrópoli al día.
Esta noche saludo con mucho gusto y le agradezco, por supuesto, haber aceptado participar con nosotros en esta sección del consultorio que todos los jueves tiene para usted Metrópoli al día aquí en Radio Metrópoli, a la doctora Diana Coré Romero Lozano. Ella es adscrita a la Coordinación de Epidemiología del Hospital Civil de Guadalajara. Doctora, muchísimas gracias. ¿Cómo está usted? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia.
Al contrario, doctora. Doctora, hoy vamos a platicar con usted de un tema que a lo mejor habrá personas que lo puedan minimizar y hasta risa darles. Higiene de manos. Ay, ¿qué tienes? Vas, te lava las manos y vámonos ya. Pero en realidad, a lo largo del tiempo, aprendemos que no sabemos lavarnos las manos, doctora. ¿Por qué? Digo, independientemente de eso que yo digo, usted es la ahora sí que la de la voz autorizada, ¿por qué es importante este tema?
Bueno, pues la higiene de manos sabemos que desde hace muchísimo tiempo es una de las prácticas mucho más sencillas y efectivas para poder prevenir enfermedades, principalmente lo que son las infectocontagiosas. Pero como muy bien lo mencionas, a menudo es completamente subestimada. Porque nuestras manos día a día están en constante contacto con una gran cantidad de superficies, ya sean objetos, personas, y sin darnos cuenta, pues cada uno de nosotros podemos llevar virus, bacterias a la boca, a la nariz y a los ojos, por lo tanto eso puede facilitar lo que es la transmisión de las enfermedades comunes, como las gripas o las diarreas. Por lo tanto, oficialmente el lavado de manos es considerado una herramienta clave para proteger lo que es nuestra salud y también, pues, lo principal también de las personas que nos rodean, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros papás, hermanos, y en todo caso también, pues, en nuestros pacientes.
Sí, no sé si dependiendo de las actividades que tengamos cada quien, eso tendría que hacernos ser vigilantes de cada cuánto tiempo tenemos que lavarnos las manos, porque a veces consideramos, no, pues es que no he tocado, según yo, nada que me ensucie, pero estoy, por ejemplo, trabajando en la computadora.
Sí, es algo muy importante porque no solamente en el ámbito hospitalario podemos realizar lo que es la práctica de higiene de manos. Oficialmente también en nuestras casas, centros de trabajo, en las escuelas. ¿Y de qué manera o en qué momento tenemos que realizarlo? Lo que siempre hemos escuchado durante todo este tiempo es antes de preparar los alimentos, antes de comer, antes y después de ir al baño, al momento que nosotros tosamos o estornudamos, también, por ejemplo, entrar en contacto con mascotas, o por ejemplo, cuando estamos en superficies o tocamos superficies públicas o que llegamos de la calle a nuestras casas, también es un momento que tenemos que realizar la higiene de manos.
O inclusive, doctor, el típico que le presentan a usted a alguien, ¿no? Fulanito, fulanita, qué sé yo, el estrechón de estrechar la mano y uno no sabe ¿Qué trae el otro en las manos? Ni el otro, ¿qué traigo yo en las mías, no?
Claro que sí, coincido completamente y hay diversos estudios que determinan también. Esos son nombrados superficies vivientes, que somos cada uno de nosotros, las personas, en donde, pues, si no realizamos de manera correcta la práctica continua de higiene de manos, entonces oficialmente tenemos la predisposición de contagiar a las demás personas.
Doctora, ¿cómo se ensucian las manos? Es decir, a lo mejor de repente hay personas que por alguna labor en específico puede ser más notorio que sus manos están sucias. pero a lo mejor, como le digo, a lo mejor hacemos otros algunas cosas que no son o no entramos en contacto con sustancias que digamos delaten que tenemos las manos sucias. Pero ¿cómo lo sabemos? ¿Qué hay ahí en esa superficie, a lo mejor microscópicamente, que no alcanzamos a ver?
¿Qué pregunta tan más interesante acabas de hacer? Porque oficialmente en cualquier superficie que nosotros tocamos existen microorganismos. Pueden existir virus, bacterias, parásitos y hongos. Hay unos que, por ejemplo, son simbióticos de nuestro cuerpo, que quiere decir son parte de nuestro modus vivendi y hasta nos ayudan algunos. Pero oficialmente hay unas bacterias específicas que se pueden encontrar en diversos lugares, que no se encuentran aseados y demás, que esos son los que ocasionan las enfermedades. Obviamente también tiene que influir lo que es el sistema inmunológico de cada una de las personas. Hay ciertas personas que tienen condicionantes como inmunosupresión o están inmunocomprometidos.
¿Doctora?
Sí,
¿escucha? Ah, perdón, se alcanzó a cortar un poco.
Ah, disculpa.
No. Continúe, estaba hablando de algunas personas que tienen sistema inmunodeprimido.
Inmunológico, exacto. Inmunocomprometidos o inmunosuprimidos, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen un trasplante, ya sea renal, hepático, o aquellas personas que tienen, por ejemplo, también enfermedades crónicas como lo es onco, cáncer, pueden ser también enfermedades como diabetes y demás que tienen una supresión diferente del sistema inmunológico. Si nosotros con un sistema inmunológico débil y si no realizamos las prácticas correctas de higiene de manos, tenemos la predisposición de exponer a nuestro cuerpo a que se infecte por algún tipo de virus o bacterias. Pero como bien se mencionaba, hay muchos de estos microorganismos, como lo mencionan, que están en tamaños de micras, que no se pueden observar. Por lo tanto, se tiene que utilizar la técnica de lavado de manos o de fricción de gel alcoholado, dependiendo de la situación. Cuando nuestras manos estén visiblemente sucias, o sea, que se vean y demás, hay que priorizar siempre lo que es el lavado de manos con agua y con jabón.
Doctora, ¿cuánto tiempo y cuál es la técnica, ya que lo menciona, correcta para que nuestras manos queden bien lavadas? Porque de repente a veces uno ve que hay gente que entra al baño, no sé, cuando son los baños públicos, a veces en las oficinas, ¿no? Y trata, y ya salí, y dije, ah, caray, ya, tan rápido. O sea, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo tenemos que durar? Así como nos dicen que cuando nos bañemos 10 minutos, algo así. Para las manos, ¿cuánto? ¿Y cómo?
Una temporalidad específica dependiendo de qué técnica estemos utilizando. Ajá. Hay que reconocer que la higiene de manos oficialmente es que nosotros mantengamos nuestras manos limpias. Eso corresponde a dos actividades, la que es lavado de manos con agua y con jabón y la que es fricción de manos con gel alcoholado. El lavado de manos con agua y con jabón tiene que ser en un periodo entre 40 y 60 segundos. Con la técnica correcta, que existen infografías dentro, por ejemplo, de los baños públicos y demás. Si no, los invito a que visiten nuestras redes oficiales de los hospitales civiles de Guadalajara, en donde ahí ponemos información científicamente avalada y la técnica correcta de higiene de manos. Y en todo caso, por ejemplo, cuando utilizamos gel alcoholado, es una técnica también específica porque no tenemos el agua y no tenemos el jabón, más sin embargo sí tenemos nuestro gel alcoholado, y a partir de ahí tiene que ser entre 20 y 30 segundos lo que es la técnica correcta y su aplicación.
¿Qué tipo de jabón, doctora, y con qué secarnos las manos? Y si secarnos mal las manos implica que las manos no queden bien limpias.
Al final, cuando nosotros realizamos la técnica correcta, muchas veces tenemos una mala práctica de que si no encontramos dónde secarnos nuestras manos, siempre lo hacemos ya sea en el cabello o nuestra propia ropa, o si no vamos soplando las manos por todos lados, y eso oficialmente ya contaminó lo que es nuestra técnica, si en todo caso lo hicimos de manera correcta. Y el jabón que se puede utilizar se recomienda principalmente a aquellos que no tengan contacto directamente, por ejemplo los de barra cuando son de uso público. Por eso cuando nosotros acudimos a cualquier lugar, baño público y demás, son aquellos dispensadores específicos, y hay algunos que tienen dispensadores que son sensores, que tienen sensores y que al momento de que detectan la mano descargan una cantidad específica. El jabón hay ciertos grados, depende el uso, por ejemplo, si es en población general o de uso hospitalario, pero al final la mayoría de los jabones neutros que no tengan químicos en general son aquellos que pueden utilizarse de manera libre sin ningún problema.
Y quizás también alguna situación específica de, no sé, de personas que tengan piel sensible o algo por el estilo, también eso influye, me imagino, doctora.
Sí, claro que sí, qué bueno que lo mencionan, porque oficialmente dentro de lo que es la estrategia multimodal de higiene de manos, que es una estrategia, válgame la redundancia, que determina la Organización Mundial de la Salud como un paso a seguir para tener nosotros una correcta higiene de manos en el ámbito hospitalario principalmente. Es ahí que nos determina un punto muy específico que es muy importante, que es el cuidado de las manos. Como vamos a estar en constante lavado e higienización de las mismas para evitar transmitir infecciones asociadas a la atención en salud, nos tiene un apartado específico que es cuidados de las manos, y obviamente tenemos que utilizar cremas, puede ser de, o sea, a corta piel de cada una de las personas, unas de piel sensible, otras de piel normal, pero hay que mantener cuidado de las mismas porque no quiere decir que nos vaya a ocasionar una fricción o abrasión, pero sí el contacto directo oficial de que estemos nosotros realizando lavado de manos constantemente, obviamente hace que la piel tenga entonces un contacto directo con la misma fricción y ocasiona a veces, en alguna situación, si no se cuida de manera correcta, puede ser una lesioncita, una dermatitis y demás, que puede ser evitada con la crema de uso diario que cada quien determine acorde a su tipo de piel.
Ahora, doctora, hablando de los espacios públicos, pero también hablemos, bueno, voy a empezar por la casa. Por lo regular en la casa tenemos toalla, ¿no? De repente, a lo mejor, la toalla ya empieza como hasta pararse sola. Entonces, que me lave las manos y me saque las manos ahí en la toalla que ya casi se para sola, pues como que, como si no me las hubiera lavado, ¿no?
Exactamente, eso es algo también que hay que determinar, porque en las instituciones, por ejemplo, hospitalarias, que se utilizan sanitas, que son aquellas que son desechables. ¿Cuáles son esas sanitas? Son aquellas como de papel, tallitas de papel, que son desechables, que pueden ubicarlo también en cualquier baño público que ustedes acuden o que acudamos nosotros en general. Pero también en nuestras casas, obviamente, hay que determinar una higienización, así como lo realizamos, por ejemplo, con nuestras sábanas, con las cortinas. Tiene una temporalidad. Obviamente, si se encuentra visiblemente sucia, pues se tiene que realizar el cambio correspondiente. Temporalidad en específico que determina si cada 15, cada 20 días, es oficialmente cuando se realiza la limpieza profunda en general, normalmente es una vez a la semana. Por tanto, si en todo caso se determine de que la toalla se encuentra visiblemente sucia antes de que se cumpla esa temporalidad, tiene que ser el cambio correspondiente.
Doctora, ¿qué hay del secado de manos con aire que hay en algunos lugares públicos?
Es un tema muy importante porque hay algunos estudios y avalados científicamente a través de ensayos experimentales en donde han realizado cultivos de esos, lo que son secadores de aire, y han encontrado diversos patógenos bacterianos que se encuentran normalmente en un baño, en general, por ejemplo, E. coli. E. coli, salmonelosis, shigelosis, que son aquellas que transmiten enfermedades diarreicas. Por lo tanto, lo más recomendable se determina que sean toallas desechables.
Ah, entonces evitar las secadoras de aire en los lugares públicos. Y bueno, si la tiene en su casa también, no, pues igual, es baño al fin y al cabo. Doctora, pues ha sido un gusto conversar con usted. Le agradezco infinitamente la guía. Que tenga una gran noche.
Muchas gracias de verdad por esta invitación, y hay que recordar todos que hay que lavar nuestras manos, higienizar nuestras manos, porque nuestra vida está en nuestras manos. Muchas gracias.
Sí, efectivamente. Bueno, muchísimas gracias, que esté muy bien, doctora. Hasta la próxima.
Adiós.
Hasta luego. La doctora Diana Core Romero Lozano es adscrita a la Coordinación de Epidemiología del Hospital Civil de Guadalajara. Momento de despedirnos, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias, Bere, Osvaldo. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Que tenga una gran noche, un sueño reparador. Y si nos permite la vida y usted, aquí estaremos mañana, despuesito de las 6 de la tarde. Gracias. Muy buenas noches.